que vienen y otros que se van. Como cantara Julio Iglesias en su día, la vida sigue igual.
Besos, abrazos, achuchones.
Maletas, maletitas, bolsas de viaje. Coches que recogen a compañeros en la puerta. Manos que se asoman por la ventanilla diciendo adiós, adiós, que os den, adiós, que yo me voy de vacaciones.
Goyo, te estoy viendo en el vídeo que hemos colgado en Herrera en Cope y bailando, y es que aún estoy sobrecogida.
No me extraña.
O sea, aconsejo vivamente, ¿eh? Pero se puede uno pasar el fin de semana encanao mirando el vídeo.
El culpable ha sido Sixto.
Sixto.
Sixto, chaval.
La maldad en este equipo siempre viene por el mismo sitio, siempre, por los naranjos.
Él siempre está con los
padre,
naranjos.
Padre e hijo. Sí.
Desde hoy.
Desde hoy.
Siempre está con su telefonito, ¿eh? Además, sin hacer ruido. Discreta, sigilosamente. Grabando todo lo que hacemos en este estudio y luego va, pum, y lo cuelga.
Pero, oye, no sé cuántos retweets hemos tenido.
No,
favorito,
esto es un
Goyo,
pelotazo, un pelotazo.
Toda
automático.
La gente. Sí, sí, ¿eh?
En un minuto, cerca de 30. Eso es lo que he ido recibiendo yo.
No, yo
teléfono.
Creo que ya va más, ¿eh?
Y o lo sea, que nos queda.
Siquiera arroba Herrera en Cope.
Bueno, pues para que vean ustedes que lo que contamos aquí es cierto. Que cuando decimos que se baila, es que se baila. Todos cine. Y lo que se tercie de aquí a las 12 menos 5 aproximadamente, 11 menos 5 en la Comunidad Canaria. En este último día de Herrera en Cope de la semana, primer día de vacaciones para muchos de los que nos están escuchando, a los que les deseamos disfruten todo lo que nosotros vamos a intentar disfrutar sin salir de casa. Aquí, con la pierna atada, la pata a la cama, en fin. ¿Y qué tiempo nos va a hacer a todos, incluso a los que no tenemos la suerte de disfrutar de nuestro merecido descanso? José Antonio Maldonado, el hombre del tiempo de Herrera en Cope, buenos días.
Muy buenos días.
Creo que el tiempo va a ser bueno. Me arriesgo mucho diciéndolo.
No, te arriesgas casi nada. Casi nada. Porque, bueno, el sol va a estar presente en la inmensa mayoría de las regiones de España. Es probable que a ratos se cubra el cielo en la cornisa cantábrica y ahí podría haber alguna llovizna, pero matinal en la jornada de mañana, tendiendo a desaparecer incluso las nubes, circunstancia que se va a repetir también el domingo. Y podría haber algún chubasco tormentoso por la tarde en zonas de montaña, los Pirineos, la cordillera cantábrica fundamentalmente, sin descartar alguna que otra zona montañosa de la parte oriental dentro de la mitad este de la península. Pero eso es todo, porque por lo demás lo más significativo, pues evidentemente, son las altísimas temperaturas, subrayando, eso sí, altísimas. Ahí sí hay un claro contraste, nada que ver los 40 grados que se van a alcanzar previsiblemente el domingo de máxima en capitales como Sevilla, Córdoba o Badajoz, con los 20 o 21 que en ese mismo día, y hoy y mañana, pues van a tener a orillas del Cantábrico o en las zonas pirenaicas. Ese claro contraste, que es propio, por otra parte, de nuestro clima, sí se va a dar. Pero benditas sean las personas pues que sí, están tomando el fresquito.
José, hablando de tomar el fresquito, sobre todo por las noches, eso que no hemos podido hacer en estos últimos dos días, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo van a terminarse los calvarios de las noches tropicales por encima de los 20 grados? Yo vengo sin pegar ojo hoy, ¿eh? O sea, no.
Te lo he oído.
¿Es verdad?
Y te lo he oído decir, vamos, pero que yo, como yo también lo sufro. Pero no, que de momento la cosa pinta peor incluso. Sí. El próximo fin de semana, el sábado, domingo, quizás lunes, martes refresque un poco. Refrescar es bajar un par de grados, no tampoco más. Pero en estos próximos días, en la Comunidad de Madrid, menos en la sierra, lógicamente, pues valores 21, 22 grados, y en zonas del sur, pues vamos a darnos en la zona centro con un canto en los dientes, porque puede haber mínimas de 24, 25, que, bueno, como si fuera riguroso verano ya.
Se despide un zombie. Muchas gracias, querido Maldonado. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Y hasta la que viene. Seguiremos informando del tiempo en Herrera en Cope. ¿Cómo se viene arriba mi Jerónimo?
Vaya programa. Madre mía. Vaya. vaya programa.
Vaya equipo. Estamos contentos. Sí. Porque en Herrera en Cope, al igual que hemos hecho durante todo el año, vamos a prestar atención a la fiesta de los toros durante el verano. Multitud de ciudades, de localidades de nuestra España van a celebrar sus fiestas en estos meses con el toro como prota. Sixto Naranjo.
¿Qué tal, Goyo? Pues sí, un verano muy cargado de festejos, se presenta apasionante, ¿no? Yo creo que hay una baraja grandísima de toreros, de figuras, de jóvenes emergentes que están dando la talla. Y bueno, que en este mes de julio, por ejemplo, bueno, pues que la semana que viene ya tenemos a la vuelta de la esquina la Feria de San Fermín, los universales encierros de la capital navarra, pero también, ¿no?, la Feria de Julio en Valencia, la de Santiago en Santander, así que...
Y allá estaremos, en todas, toditas, todas. Pero antes me gustaría conocer el estado de salud del diestro sevillano Manuel Escribano, que el pasado fin de semana, como todos los aficionados a los toros sabrán, sufría la cornada más grave de lo que llevamos de temporada.
Sí, la verdad es que hay que dar noticias positivas de momento, ¿no? Manuel Escribano se recupera ya en planta, ha abandonado la UCI, fue una cornada en el triángulo de Scarpa. Le pegó una cornada con dos trayectorias de 12 y de 14 centímetros, perdió 1,5 litros de sangre y gracias a Dios de que el equipo médico de la Plaza de Toros de Alicante actuó con rapidez, con diligencia, se cortó la hemorragia, se pudieron suturar las venas afectadas. Y aunque ahora se ha recuperado lo que es la pierna, la salud del torero, hay que recuperar ahora el torero porque la recuperación va a ser larga y complicada.
Ayer triunfó Morante de la Puebla Lisboa.
En Lisboa.
He dudado antes de dar la noticia porque yo pensé que allí los toros no eran como en España, en Portugal me refiero.
Sí. No se dan festejos como en España con muerte, pero sí que allí pues se dan corridas de toros en las que el toro bueno pues se termina yendo al chiquero, allí se le da muerte. Y es verdad, ayer toreó Morante de la Puebla en el coso de Campo Pequeño, en la capital portuguesa, en Lisboa. Allí dio dos vueltas al ruedo. Aquí se cortan orejas, allí se dan vueltas al ruedo. Bueno, pues dio dos vueltas al ruedo, salió a hombros, una corrida goyesca.
¿Suelen ir toreros españoles?
Sí, claro.
¿A los cosos taurinos
con menor frecuencia que aquí en los españoles, obviamente, pero sí que se dan. Allí lo que más hay es festejos de rejones, porque la tradición portuguesa de la tauromaquia portuguesa es más del toreo a caballo, pero sí que se suelen dar, y sobre todo en esta plaza de toros de Campo Pequeño, además una plaza preciosa, cubierta, que puede dar festejos durante todo el año, pues bueno, de vez en cuando se programan estos festejos de a pie, ya te digo, con la tradición portuguesa de que no hay muerte del toro, que allí se dan vueltas al ruedo como premio, y allí pues como te digo, además un festejo muy peculiar este de ayer jueves, porque Morante de la Puebla actuó bajo los sones de Diego el Cigala, porque ahí le tienes.
Qué bien ha acompañado siempre el flamenco a los toros, a la suerte.
Además me han dicho que se creó una atmósfera espectacular, ¿no? Con Morante de la Puebla toreando. Además creo que estuvo sublime ayer toreando con el capote toda la gente. Estamos buscando a ver si podemos encontrar el vídeo para colgarlo en nuestra web, en cope.es/toros, para que la gente lo pueda ver, porque ya te digo, creo que fue sublime la actuación de Morante de la Puebla, y además con ese acompañamiento con Diego el Cigala ahí al cante, pues imagínate cómo pudo ser aquello.
¿Qué nos espera este fin de semana?
Pues mira, viene cargadito. Estamos en ese impasse de tiempo antes de que comience la Feria de San Fermín este fin, es el próximo martes, pero antes, por ejemplo, va a ser un fin de semana muy activo, muy intenso en ruedos castellanos. En Soria, dos buenos festejos este fin de semana. El sábado, Morenito de Aranda, Paco Ureña y Martín Escudero con los toros de Adolfo Martín, y el domingo el rejonador Manuel Manzanares y una terna que yo no me la perdería, Joselito Adame, Alejandro Talavante y Alberto López Simón con los toros de Zalduendo. Quien no quiere ir tan lejos, a lo mejor cerca de Madrid, en Arévalo, en Ávila, pues mi tierra, allí empieza la Feria de San Víctor Torino este primer fin de semana. El sábado va a haber un festejo mixto con el rejonador Diego Ventura, Alejandro Talavante y Fortes. Los toros van a ser de García Grande. Y en Madrid continúa la temporada estival. Aquí hay toros durante casi todo el año. Este domingo continúan las novilladas de verano con dos debutantes, José Manuel y Daniel Menés, un madrileño, y un sevillano, Curro Durán. Los novillos van a ser de Sepúlveda. Así que bueno, va a toros para ir, para estar aquí en Madrid.
Para dar y para tomar.
Oye, Sixto, ¿le toca algo a este Curro Durán al otro?
Sí, es el hijo, claro.
Ah, el hijo.
Mira, como vosotros.
Ah, como nosotros. Mira, me tiene el corazón en un puño, María José, porque me ha salido muy reverde.
Sí, ya.
Y ahora quería a correr los San Fermín. Está María Luisa, no. Está María Luisa en un suspiro.
Que como no saco buenas notas, no me dejáis, ¿no?
Que yo me he metido, yo estaba en el estudio, pero la escucho aplaudir y digo, ¿eso qué va a hablar, Sixto? Y entonces me he metido yo. para decir eso y desde aquí hacer un... Por favor, no me seas tan reverdón y no corras delante de los toros. Que luego tiene María Luisa con el corazón en un puño.
¿Detrás?
No le llega el aire al cuello. No le llega el aire al cuello.
De casa no viene al galgo, de tal palo tal astilla.
Sí, claro.
De verdad, eres un digno sucesor de tu padre.
Lo sé, lo sé. Su padre, que según Gay de Liébana, estaba hoy de vacaciones. No sé si lo habéis visto, el tuit que ha mandado.
No sé si estaba preocupado.
Sisto Naranjo, he visto que tu padre no ha hecho hoy el deporte. Estará de vacaciones.
De verdad, este programa... Aquí no ganamos para sorpresas.
Sí,
no,
sí, sí, sí,
entre
sí.
las relaciones sentimentales y los parentescos estos que desconocíamos...
¿Quién iba a decir que el 1 de julio iba a conocer a mi
¿verdad?
Padre?
Sí. Pues si te parece, Sixto, y si no también, ¿por qué no me vas a dejar solo, hombre? Por, no, tu, no. Por tu padre, que tú a mí no me dejas solo, vuelves a esta hora para que nos sigas hablando de la actualidad taurina.
Pues sí, aquí sí, sí. Lunes, además sí. Tiene que aplaudir María Luisa.
¡Buenos días, Cristina! ¡Buenos días!
¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Ya estamos aquí, ya es fin de semana prácticamente.
A mí no me puedes llamar gitano, amigo.
Bueno, a ti
te puedo llamar... Giri.
No, Giri, Giri, porque por los ojos azules esos enormes, sí. El sueco.
El sueco.
El sueco, buenos días al sueco.
Mi nórdica.
Tiene el mismo cuerpo que el marido de la Pataki. El mismo.
¿Qué es más sexy, un gitano o un sueco? Es difícil de establecer.
Un gitano sueco. Eso ya es lo más sexy del mundo. Felicidades ante todo, Cristina, por los datos.
Felicidades a la locomotora, que lo de Herrera ha sido en COPE como el milagro de los panes y los peces, cosa que aquí es muy adecuado expresar. Esto ha sido la multiplicación infinita. Enhorabuena a todo el equipo. Y nosotros este fin de semana tenemos cosas de alucinar, ¿eh? Empezaremos con el Stardust, esta reunión de científicos de todo el mundo que tiene lugar en España y a la que asiste Javier Sierra. Entonces, Javier Sierra, nuestro escrutador del espacio, de los marcianos, de los misterios insondables, va a venir a contarnos en primera persona todo lo que hacen estos científicos reunidos. Va a ser media hora apasionante con Javier Sierra. Y también hablaremos de esa extrañísima droga, Crocodril, que te la tomas y se te cae la carne a cachos, como lo estáis oyendo. Qué trozos de la carne, de la cara, de las manos y la gente empeñada. Bueno, ha aparecido el Crocodril en España y vamos a ver qué hacemos con ello. Y luego, lo más marcianesco que ha pasado, yo creo, este año, en fin de semana. Lo más absolutamente sorprendente. Vamos a situar a Gaona, a Pedro Martínez, a Javi Peña, a los miembros de la tertulia de chicos delante de Isabel Preisler. Va a venir Jaime Peñacier con su libro y hablaremos una hora de este fenómeno de masas. ¿Cuál es el secreto mejor guardado de esta amante de sus maridos, de esta geisha inmarcesible, y por qué este misterio? Va a ser un momento alucinante. ¿Qué opinará Gaona? ¡Ah! ¡Mañana! ¡Mañana, sueco!
¡Egda! ¡Es lichtin!
¡Vielen Dank für alles! ¡Tschüss!
No se lo pierdan. Cristina López Slipken, sábados y domingos, la reina de las mañanas del fin de semana, en COPE.
Ligeros Fortae, ¿qué tal?
Estoy aquí, sí.
¿Me copias?
Sí, te copio. Veo alucinada a Cristina López Slipken convertida en chica Bond, que es lo que acaba de hacer, precisamente.
Bueno, que Cristina López Slipken, saliendo del mar.
Hombre...
Con aquel bikini que se puso Úrsula.
Ya empezamos con las nostalgias.
Oye, perdona. El 007 contra el Doctor No, contra año doctor 1962.
No. Con
Úrsula
en una cacha. Anda que... Vamos a hablar de los estrenos cinematográficos para este fin de semana. Yo decía el otro día, equivocándome como siempre, o sea, columpiándome y mucho, que en verano no se estrenaban buenas películas. Alguna que otra buena habrá, imagino. Sí, el verano se aprovecha siempre para estrenar algún
y mucha bazofia, que es lo que hace falta.
Empezamos por ahí.
Eso, vamos a empezar por ahí. Mira, las películas estas que muere gente. ¡Ay!
Que mueren muchas.
Muchas. Y que estamos a punto de desaparecer el planeta y todo. Ah, me encanta.
Además, es el especialista. Es el especialista en destruir la Casa Blanca, que lo ha hecho 4 o 5 veces. Le han ofrecido ser ciudadano de Estados Unidos, pero él sigue siendo alemán. Es el más patriótico de todos los directores de Hollywood, pero es alemán. Y vuelve a destruir la Casa Blanca, a salvar al mundo, a montar al presidente de los Estados Unidos en caza de combate contra los marcianos, porque vuelve otra vez Independence Day. Esta vez, contraataque.
Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta, pero no será suficiente. Van a volver.
Me encanta.
Bueno, ya está. Es destrucción pasiva, como siempre. Roland Emmerich no deja títere con cabeza. Es la misma fórmula, pero sin Will Smith. No han conseguido
llegar a una corazón. Me encanta más aún.
Está su hijo, pero en la ficción. Hay hijos, un montón de hijos de los personajes de entonces.
Que mañana llevamos, ¿eh?
Y algunos de los de entonces que están ya bastante avejentados, pero que siguen teniendo bastante marcha para mandar a los marcianos otra vez a su sitio de regreso. En fin, pues no engaña a nadie, Independence Day contraataque.
Me la recomiendas para una tarde tonta.
Sí, hombre, sin duda.
De esta que me voy a quedar de Rodríguez.
Esto que estás con los aires acondicionados y tal, ten cuidado con ellos, es lo único. Pero es ideal para palomita, va, palomita viene sin pensar demasiado, pues los conflictos no son precisamente, digamos, bermanianos, ¿no? Ni complejos, mejor. O sea, son cosas sencillas de no siento las piernas, cuidado que son muchos y vienen
los marcianos, nos van a piolar.
Esto es. Claro.
Y de una guerra de ciencia ficción a una guerra, por desgracia, muy real.
Muy real, ambientada en Estonia, que es una película estonia que yo sabía que a María José le iba a hacer muchísima ilusión.
Es la tuya, María José.
Es
la mejor esta semana, ¿eh?
Vaya,
1944.
Otra vez que vaya. Los rusos están aquí, rodeados de minas, y nosotros aquí.
Desde la granja cruzaremos las líneas enemigas y nosotros en cabeza.
Tenía su misma mirada.
¿Qué mirada?
Elmo Nuganen. No te atrae. Es muy buena película, la verdad, ¿eh? Tiene unas secuencias bélicas magníficas del estilo de Salvar al Soldado Ryan. Se ve que lo ha empollado. Y es muy interesante porque, claro, Estonia estaba entre dos potencias, dos tiranías, la nazi y la comunista. Claro. Se dividió el país en dos sin saber muy bien qué hacer. Y es, aquí los dramas sí que son reales, están muy bien contados. Además, tiene un cambio de perspectiva a mitad de la película que es interesante, pero sobre todo tiene una producción muy buena, llama la atención la potencia de las secuencias bélicas. Esa película, que le gusta el cine bélico, es de las mejores películas de guerra de los últimos años. O sea,
no, está, hay que verla.
Hombre, está cine bélico, verdad, cine bélico estonio.
Estonio, no, pero está bastante bien, ¿eh? O sea, tiene una producción potente y no es de estar lentitas y tal, tiene marcha, está bastante bien, ¿no?
Ya
era una
entre esta y los últimos de Filipinas de Fernán Gómez, con cuatro.
Hombre, es que entre medias la comparación es decir, como
que los últimos de Filipinas tenía su aquel.
Hombre, claro. Toda una canción maravillosa.
Y un final.
Sin duda. Esa hay que hacer un remake. Ya lo ha intentado García y otros más. A ver si por fin sale. Bueno, están rodándola ahora.
Karina hizo una versión de esa canción, claro, que era una belleza.
Sí, era una belleza. Esa canción es magnífica.
Hay películas que, por el hecho de que en ellas trabaje un actor de renombre, se van a conocer siempre por la última de.
Sí, efectivamente.
¿Verdad? Esta sería la última de Tom Hanks.
Sí, efectivamente. Esperando al rey.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar al rey?
Ya lo verás tú mismo. Es muy complicado.
El rey no vendrá hoy.
El rey viene poco por aquí.
Define poco.
Llevo aquí 18 meses y aún no le he visto.
Esta sí que es peculiar, la película, porque es una producción íntegramente alemana, pero con Tom Hanks de protagonista. Se basa en una novela titulada...
No soporto Tom Hanks, perdóname, la cara de María. No puedo ya.
Yo tampoco.
Un holograma para el rey, se llama la novela en que se basa, de Dave Eggers, y es la historia de un ejecutivo americano, que es Tom Hanks, que va a vender una cosa que ya hemos disfrutado algunos, que son conferencias internacionales, ya no videoconferencias, sino con hologramas. Nosotros ya hemos tenido una rueda de prensa con Hugh Jackman, que él estaba en Berlín y salía su holograma y entrevistábamos a su holograma. Entonces es en Arabia Saudí, que claro, es un sitio muy peculiar. Él va allí, un montón de dinero, sitios absolutamente vacíos. Y es extraña la peli. Es la típica que te preguntan a un crítico, ¿esta para quién va? Pues no sabe muy bien cuál es su público natural. Hay una historia de amor no demasiado creíble. Tom Hanks se esfuerza, porque es un actor que se esfuerza en lo que hace, pero a mí la verdad me ha dejado un poco frío. Es de un director que se llama Tom Tykwer, que debutó con una buena película, Corre Lola Corre, en el año 98, pero ha sido muy regular su trayectoria como director. O sea, regular.
Por cierto, Tom Hanks va a ser el protagonista de la nueva de Clint Eastwood.
Me parece que sí.
¿Sí? Sea, estoy horrorizada, ¿no? Lo
de esa combinación.
Clint.
Vete tú a saber.
Clint, escúchame.
Hay que lavarse la boca para hablar de Clint Eastwood.
Sí, hombre, por eso te digo, pero por favor, eligiendo actores.
Y que conste que yo dejé de hablarle un tiempo cuando lo vi llorar en los puentes de Madison, porque me parecía que él no es hombre de lágrimas. Eso a mí se me cayeron los palos del sombrajo. Me vaya a perdonar.
Yo estoy contigo ahí, ¿eh? Hombre. Yo estoy contigo ahí.
¿Conseguiste entrevistar a Blanca Suárez?
Sí.
El otro día te ibas corriendo del estudio porque habías quedado con...
Que además tiene una experiencia en la siguiente película y al director de esta película también, que vamos a poder escucharle mañana en un programa especial que vamos a hacer de pantalla grande. Sale la entrevista en directo con Gustavo Ron y con Blanca Suárez, que ha debutado... Bueno, no sé si es su primera película en inglés, pero es uno de los esfuerzos que ha tenido que poner en la siguiente película, que es bastante interesante, la propuesta española de esta semana.
Mi panadería en Brooklyn.
Si la boulangerie está cerrada, el banco se la quedará.
Quiero ese local en el mercado el mes que viene.
Mañana pondrán un candado en la puerta para que no podamos entrar.
Vivian, he hecho todo lo que he podido.
Bueno, esto para empezar, tiene una banda sonora de Lucio Godoy que estamos escuchando, que seguramente opte al Goya, es muy buena. Y es una buena noticia que el cine español salga también fuera de España para hacer comedia, que es lo que ha hecho Gustavo Ron en esta película, después de haber hecho la última película de Fernán Gómez, Mía Sara, y un buen drama, Vivir para Siempre. Pues se arriesga muchísimo porque es una historia ambientada en Nueva York, con Nueva York como protagonista, una esquina donde hay una panadería, donde dos hermanas intentan sacarla adelante después de haberla heredado de su madre, frente a un malote total que es un inversor de estos especuladores que quiere hacerse con ella. O sea, Frank Capra, el que sea ya un poquito, es Frank Capra con un poquito de Lubitsch, algo de Woody Allen. Claro, es ambicioso, y aparecen por ahí actrices muy del cine indie actual estadounidense, y Blanca Suárez, que hace un papel muy bonito. Es una película agradabilísima, que tiene slapstick, guerra de tartas, tiene screwball comedy, réplicas y contrarréplicas al estilo de la gran comedia americana, y que yo creo que puede gustar a un público amplio porque es gratísima. Y atentos, porque la fotografía de Miguel Gilaberte es muy buena. Es un Nueva York precioso, que ya lo hemos visto, el que sea cinéfilo, en otras películas, con homenaje incluso a Sergio Leone, con lo cual a mí me parece una propuesta estupenda y una buena noticia para el cine español, que se salga a hacer también comedias de este estilo,
¿no? Me la apunto para la sala refrigerada. ¿Qué?
Blanca Suárez está sin pareja ahora, ¿no?
Pues mira, no lo sé, no la tengo.
Lo digo para mi niño, para mi sisto, que sabe que lo veo yo. A ver si me lo refrena y no se me va a San Fermín.
Bueno, he intentado traerla, ¿eh? Estoy gestionando todavía si puede venir aquí al programa, ¿eh? O sea que...
Sí, vendrá.
A Sevilla
vendrá.
Va a costar llevarla.
No, pero voy yo a Madrid, no te preocupes por eso. No tengo ningún problema.
Oye, no le virle la novia a tu hijo, macho.
No.
Estaría bonito pues eso,
¿eh? Un buen argumento por la película.
Sí, ya ha salido
para una historia veces, romántica.
Varias veces, sí. La siguiente también es romántica, demasiado romántica. A mí es la decepción de esta semana. Antes de ti.
¿Tienes experiencia como cuidadora?
No, pero sé que podría aprender.
No quiero que te pierdas todas las cosas que otro podría darte.
Yo puedo hacerte feliz.
Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas.
Bueno, lo mejor de esta película es la selección de canciones, como esta de Imagine Dragons, que es muy buena, y ver a Emilia Clarke, que se ha hecho muy famosa con Juego de Tronos, haciendo de una niña súper naif, encantadora, que atiende al típico pijo que se ha quedado tetrapléjico, ricachón, en Escocia, dueño de un castillo, que no quiere vivir, y ella es la vitalidad, y él no quiere vivir. Entonces es todo entre lo muy cursi, lo muy políticamente correcto, una visión individualista, pues no solo pues, de las relaciones humanas, sino también pues eso, del suicidio, de la eutanasia, a mí me ha decepcionado bastante. Y yo creo que a María José le abriría las carnes algunas secuencias de estas ultra, ultra cursis.
He visto el tráiler.
Y ya, ¿a que sí?
Me he tenido que dar una ducha, madre mía, sí. Por Dios, qué empalagoso todo.
Es una lástima porque ella es muy buena actriz, ¿eh?
Sí, está muy bien. Y es monísima ella. Sí. En el tráiler yo la he visto, sí. Está espectacular.
¿A que sí? Es de ese tipo de personajes, Amelie.
Exacto,
sí. Pero no funciona, es muy...
Yo la prefiero con el drogo ese que...
Pero me hace gracia el comentario tuyo, Jerónimo, porque dice, la película del típico pijo con castillo que se queda parapléjico, como si eso pasara todos los días.
Con esta oferta...
En Escocia, como si en Escocia se fueran quedando parapléjicos todo lo que tiene el castillo.
En cine hay muchos de estos, que es el típico tío triunfador que de pronto la vida, ¡pumba!, le machaca.
Dudo que con este menú peliculero se bata en récord de taquilla durante el fin de semana. Pero bueno, nos vamos a conformar con el récord que hacíamos público esta mañana de visitas de turistas a nuestro país, que se va a triplicar y a cuadruplicar durante el verano que hoy empieza para muchos de vosotros. Los turistas están llenando los hoteles.
6.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Lo estamos petando en las redes. El bailefiki de Goyito está dando mucho que escribir.
Has estado moderado, yo te he visto otras veces muchísimo.
Encima, da datos, da pistas, da pistas.
Yo he llegado a transformarme en el diablo de tal manera.
Claro, o sea, que estás bastante suavecito.
Han tenido que cambiar el pergo, el suelo, más de una vez.
El demonio de Tasmania está muy bien traído eso.
Es verdad. Yo me pongo a girar, me pongo a dar vueltas. Naranjo lo sabe.
Sí, señor.
Porque soy la atracción en las fiestas.
Sí, señor. Sí, es verdad. Yo lo he visto muchas
boda,
veces.
Bautizos, sí, fines de año.
Sí, aquí está suavito, aquí está suavito.
Sí, pero además es el único que tiene un cierto sentido del ritmo de los que nos juntamos. Los demás somos tremendamente arrítmicos, totalmente. Una cosa tremenda. Él y mi mujer son los únicos que saben bailar.
José, ¿fuiste tú el que me contaste una anécdota del cine de verano de Morón?
Bueno, hay muchas. Yo vi en el cine verano de Morón la mejor película, que fueron Las siete novias de Drácula. Sí. Que,
¿Es la mejor película de quién?
De Susana Estrada. Ah. Y nos llevábamos la silla, sí, de casa. Claro. Y entonces, yo siempre he sido muy cagón. Y cuando veía una película de miedo, que era la de Fu Manchu o cualquiera, me venía sin la silla, me decía, corriendo, estaba muy cerca, pero venía corriendo. Y me decía mi madre, ya estás de vuelta por la silla. Y yo decía, otra vez solo para allá, ¿verdad? Historias, lo pasaba fatal, sí.
Historias de cines de verano, todos podíamos contarlas, porque nuestra infancia está unida a ellos.
Hombre, fíjate,
los veranos de nuestra infancia.
Con El Coloso en Llamas, con El Jovencito Frankenstein.
Pues vuelven y con mucha fuerza a las principales ciudades españolas y también a esas pequeñas ciudades costeras que reciben a multitud de turistas cuando llega el verano. Los cines de verano vuelven a estar de moda. Primitivo Rodríguez, presidente de la Sociedad de Empresarios de Cines de España y expresidente de la Federación Nacional de Cine. ¿Por qué ese revival de cines de verano? Los hemos echado de menos durante muchos años en algunos sitios y ahora vuelven y con mucha fuerza.
Bueno, sobre todo buenos días.
Buenos días, Primitivo.
Os estoy escuchando y yo creo que no voy a poder aportar nada porque es que habéis dado ya muchos detalles. No, hombre, pero no. En fin, mira, esto de esta experiencia de los cines de verano es muy antigua. Porque cuando el cine se expande al inicio de los años del siglo pasado, ¿no? Creo, es del final del 19, pero la expansión empieza muy pronto, en el siglo XX, ¿no? Y a las poblaciones donde llegan las películas, si hay salón de baile, pues, y se ha equipado la sala, pues la gente acude con su silla, como decíais uno de vosotros hace un momento. Había que ir a la silla, pues claro, en el salón de baile no había sillas para hacer un auditorio de esta índole, ¿no?
Claro.
Y en esas mismas poblaciones, cuando llegaba el tiempo caluroso, que lo hemos sufrido durante siglos y siglos, pues la proyección se giraba y se hacía en el exterior. Y había que llevar la silla para disfrutar del cine de verano, ¿no? Entonces, el concepto de cine de verano nace hace muchísimos años, a principios del siglo pasado. Y ha ido evolucionando a medida que ha habido cine pues en la práctica totalidad de las poblaciones de la península y de la zona insular y Canarias, ¿no? Porque, bueno, el cine era el espectáculo accesible al bolsillo de la inmensa mayoría de la población. No olvidemos de dónde venimos.
Sí.
Y ya a finales de los años 50, y sobre todo se desarrolla en los años 60, hay un poder adquisitivo político mayor, hay que saber una clase media, etcétera. Y la alternativa del cine de verano en las grandes ciudades la suple el refrigerado,
claro.
Sala refrigerada. Y entonces en el verano, en las grandes ciudades desaparece el cine de verano. Sigue y se perpetúa en las poblaciones más pequeñas, en el mundo rural, a la vez que se inicia una evolución tremenda, y hemos sufrido en un plazo de 50 años, tres grandes evoluciones. Ahora estamos en la última y perdiendo pantallas, perdiendo salas, etcétera, etcétera. Pero actualmente, en los cines de verano que han vuelto a ponerse de moda, es una iniciativa que han consolidado los ayuntamientos. Está dentro de sus programas culturales de verano. En 12 décadas pasadas, recientes, pues yo luché mucho para que, de acuerdo, que haya cine de verano, pero por favor, encargárselo a los profesionales de los cines de la plaza, ¿no?
Qué menos.
Porque si no, es una competencia ilegítima.
Ellos desleal, claro.
Trabajan a su costa y vosotros vais con dinero público, Bueno, esa es una batalla absolutamente perdida y eso también lo ha facilitado que las salas pequeñas de centros urbanos han ido desapareciendo a favor de los grandes complejos, ¿no? Los que llamamos hoy megaplexes.
Claro.
Que son otros sitios, que están accesibles por lo menos a varias poblaciones, por buenas carreteras, por lo menos a una distancia de 20 minutos, con facilidades de aparcamiento, en fin, con algunas zonas de ocio complementario para antes de entrar en la sala o para después. Y eso ha originado pues la pérdida de las pequeñas salas, en centro de ciudad, en prácticamente, yo la semana pasada estuve en Sevilla y miré la prensa y digo, caray, aquí en la población solamente hay 5 sitios para ir al cine. Se han multiplicado las pantallas en esos lugares, sí. Pero lugares para ir
pero
al cine
fuera,
en
una claro.
Qué pena, ¿verdad?
Sí, qué pena. Pena.
Hay 5.
Sí, y luego hay que reconocerle al cine de verano la misión que ha tenido de formar a tantas generaciones de gente joven, porque en fin, sin siempre duda. Eran películas muy veraniegas, pero yo recuerdo haber visto en mi pueblo, en Junquillos de la Sala, en el pueblo de mis padres, películas del estilo de Hermanos Soler, Hermana Luna, de Zeffirelli, algunas cosas que te llevaban sorprendentes también a las pantallas del cine de verano, ¿verdad?
Winchester 73.
Por ejemplo, Anthony Mann, no me digan más.
Mi primer recuerdo personal en mi pueblo, hacia el cual estoy ahora mismo en marcha, no soy el chofer, ya os pasaré la factura del chofer que tengo que coger para hablar con vosotros.
Además a pasar calor ahí a Extremadura, ¿verdad, Primitivo?
Sí. Pues va a hacer calor, pero sí. El cine en verano en mi pueblo, yo nací en el 45, o sea que ya os podéis suponer, la Lola de los Puertos la vi en cine de verano.
Fíjate tú. Pero mucho cine francés, por ejemplo.
43, 44, ¿no?
Fanfan la Tulipe, me acuerdo.
Oh, qué bueno.
Las películas de Jean-Paul Belmondo.
Sí, señor.
Algunos, que fíjate que está Jean-Paul Rapeneau ahora estrenando todavía con 80 años y tenía Gracias y Desgracias de un Casado al año 2.
El Tulipán Negro. El Tulipán Negro.
Tulipán Negro.
Buenísimo.
Buena película.
Tulipán
Negro.
Buenísimo.
Yo he oído antes que habrá, pues, como películas más características del género, ¿no? El terror, lo que sea, no, pero. En el fondo eran todas las películas.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Grandes personajes míticos en la historia de la producción del cine español y también la televisión. Esteban Galindo, uno
claro,
de ellos.
Claro, por ejemplo.
Y Emiliano Piedra, ¿verdad? Eso. Está producido por Emiliano, perdón, por la venda, ¿no?
Decía de todo el homenaje del espíritu de la colmena al cine que se proyectaba en los pueblos, claro. Aquel Frankenstein maravilloso.
Dos personajes iban con motos, con una pequeña cámara o con un carromato mínimo y llevaban el primer rollo a un pueblo, y están esperando que el rollo se acabara para llevarlo a otro pueblo, les dejaban el rollo dos, o sea, toda una estructura para que con pocas copias, poblaciones que estaban cercanas pudieran tener, sin que se dieran cuenta, podían disponer de toda la película.
Qué noches de verano aquellas, ¿no? y qué felicidad. Qué felicidad dio el cine a tantas y tantas personas que no tenían oportunidad de ver películas.
Todo eso se ve muy bien en Cinema Paradiso.
Hombre, por supuesto, y en otras pelis.
Primitivo Rodríguez, presidente de la Sociedad de Empresarios de Cine de España, expresidente de la Federación Nacional de Cine, de camino rumbo, no sé si a sus vacaciones,
Extremadura, seguro que
o al disfrute de un fin de semana, ha hecho paradita y fonda para poder hablar con nosotros. Luego nos pasas, por favor, la factura del chofer. No, tú no te preocupes, que aquí somos inmensamente ricos, Primitivo. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Adiós, Primitivo.
La tapia, el gato, la luna, la dama de noche, el jazmín, la juventud, el cine de verano, de aquellas maravillosas noches de verano. ¿Qué cabe en una mano? ¿Un mapamundi? ¿El futuro? ¿El pasado? En la mano están la victoria y el fracaso. El amor, la amistad, la traición y la palabra. En la mano cabe otra mano. En el hueco de una mano entra una semana entera. Entra el puñadito del maestro Escolástico Fantástico Medina.
Verano del 16, mi querido don Goyito, el mes de los Sanfermines. Espero que salga el toro que cantó don Hemingway, aunque quizás sustituyan, algunos así lo quieren con la ley del antitoro, el estado denostado por otra cosa que corra, por ejemplo, un avestruz. Vaya cruz. Así que de todas formas, verano que se nos va, donde el bosque, Caperucita y el morbo, nuevo nombre, tal vez será Caparrós, ya veremos. Y mientras tanto, por lo pronto, ¡ay, que se me ha muerto el habichuela, el rey de la dinastía! La guitarra hoy no suena y su familia le llora. Me siento a llorar con ellos. Querido Juan Habichuela, que eras de mi misma edad, ¿qué te ha dicho don Francisco de Lucía? Que fuiste maestro y guía cuando la guitarra suena, que el festival de guitarra en Córdoba hoy se inicia. ¡Ay, qué dolor! Sangre en Turquía, como siempre. Menos mal que el arco iris está llenándolo todo y en Madrid su capital, Doña Obama, fue de tapas. Paró la circulación y a poco sus niñas compran de rebajas un montón. Doña Leticia contenta, porque la primera dama de todo el mundo mundial la llamó raro ejemplo de la solidaridad. Ole en el mundo, señora. Qué buenas son las palabras, sobre todo si son buenas que tanta falta nos hacen. Porque de los demás, Virginia ganó el MasterChef, Harrison Ford en la Alhambra, grabaciones, las traiciones, y como siempre lo cuento, policías y ladrones, ambiciones. Ahí los trincones. Esperamos que no haya, Dios lo quiera, próximas elecciones. Bestringe vuelve a sonar, la lista de los morosos que querían escapar y escaparse de Rositas. El Brexit que ya se nota en las costas españolas, los contactos, los saltos, los sobresaltos. Las ilusiones, las decepciones han vuelto, las depresiones. Pero sobre todo, eso sí, que debo decirlo rápido, lechones, muchos lechones. Y en todas partes cuestiones, la Eurocopa a su manera continúa. El enemigo está en casa trabajando en Internet. Gavilanes, talibanes, trujamanes, cormoranes, un manojo de truhanes. Y a otra cosa, mariposa, la Montoro que se nos ha ido a las 5, que por cierto está más guapa que nunca. Cuéntame buscando sitio. Y nosotros en lo nuestro, los primeros, sí señor, que hoy hace años Santana levantó la copa en Wimbledon, exactamente hace 30. Y hoy nosotros, ya lo digo, también la copa elevamos. La copa digo, la copa, porque la copa de nuevo gana de nuevo la copa. Y a ver si tenemos suerte y nos se tienta en la ropa. Y de una vez ya tenemos gobierno que nos gobierne, que no es poco. Qué buena falta nos hace y mucha tranquilidad. Y se lo firma este viejo que un día hace 100 años, que hoy los cumple, habló con aquella diosa que se llamó, se llamaba y se sigue llamando Olivia Gavilán.
No, no. Yo no me quedo. Me iré y lo haré con la resaca, como una rama seca flotando en un mar de sustos. Aquí estoy, esperando en la orilla de esta playa a que vengan las olas y me lleven en volandas. Que me lleven lejos. O cerca, quizá. Casi podría tocarlo con la mano. Hacia el horizonte. Sin prisas. Elegantemente. Como se van los genios cuando los genios se van al cielo. Por soleá. Pase lo que pase, se le saluda y hasta el lunes.
Herrera en COPE.
Estar informado.